comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify.
15 horas y 5 minutos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hoy por Hoy Chile Es, junto a nuestra querida Cata Droguet, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, pero estamos bien acompañados junto a Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de la marca Chile. Querido Víctor, ¿cómo estás?
Hola Claudio, muy bien, muy contento, nueva semana.
Nueva semanita.
Vamos ya de lleno al 18, que ya lo he dicho 30 veces, que es el mes que a mí me encanta y las fiestas que yo creo que las celebramos como el único país del mundo que celebra tantos días sus fiestas patrias.
Y además con estos días, ¿no? A propósito de lo que ocurre el sábado, con el cambio de hora, con estos días un poquito más largos, ayer cerca de las 8 ya estaba recién oscureciendo, así que también se agradece, ¿no? Que tenemos ya esta cosa como más primaveral, más allá de que hay algunos anuncios de lluvia en los próximos días, pero se siente, ¿no? Ese aire primaveral, al menos en Santiago.
No, aún así se viene como esta temporada de terracitas, de hacer algo post-pega, de tratar de hacer algo más al aire libre, subir algún cerrito en el atardecer. Así que es muy rico esta época del año y ya en un par de días más viene la primavera. Así que muy cambia el ánimo de la gente y eso creo que también es súper positivo.
Sí, bueno, lo fome de todo esto es que ayer tuvimos una noticia bien dramática, Víctor, con este incendio que conocimos, ¿no? En Nevados de Chillán, este recinto turístico que iba a ser próximamente sede de un torneo de esquí, que obviamente fue suspendido, tuvieron que evacuar, ¿no? A los turistas de múltiples países que estaban justamente ayer. Tú me contabas que conociste este lugar, ¿no? Que fue, digamos, a propósito de este incendio, ¿no? Que se vivió ayer, los que pudieron ver las imágenes a través de las redes sociales, realmente dramático, ¿no?
Sí, es un incendio que lamentablemente comenzó en el último piso del hotel. El Nevado de Chillán tiene dos hoteles y fue en el que está más arriba, más cercano a las pistas de esquí, muy emblemático también y lamentablemente se ramificó en todo el edificio y fue pérdida total.
Claro.
Importante que no hubieron...
Que no hubo víctimas fatales.
Víctimas y eso es lo que más hay que
destacar. Claro, este hotel, Alto Nevados, obviamente no resistió este incendio, ¿no? Que estábamos comentando, había 150 personas en el lugar que tuvieron que ser evacuados, como tú decías, por suerte nadie, no tuvimos que lamentar ningún tipo de pérdidas. Había, por supuesto, turistas chilenos, también de Estados Unidos, Brasil y Austria, y se suspende, ¿no? Este World Cup Master de Ski, que se llevaría a cabo entre el 10 y el 13 de septiembre. El delegado presidencial Diego Sepúlveda dio declaraciones hace instantes que dice: es un día muy triste para la región de Ñuble porque se ha afectado el principal centro turístico de la región. Efectivamente, de todo esto en el contexto de lo que conocemos como Termas de Chillán, ¿no?
Claro, y además es un sector que es parte de... es un parque de la biosfera que está protegido por la UNESCO y claramente el tema turístico, el que se ve más afectado, como mencionaste, el turista brasilero es uno de los principales turistas que llega a la zona, y también ahora con las próximas fechas relacionadas al 18, yo creo que también iban a tener bastante presencia de turismo nacional, así que se ve afectado de todas maneras, pero qué bueno que cierta parte del centro esquí sigue funcionando,
claro.
Y ojalá pueda avanzar en arreglar lo que haya que arreglar prontamente.
Sí, lamentable noticia que obviamente queríamos comentar porque ha sido parte de lo que ha estado, ¿no? En la agenda en las últimas horas a propósito de lo que ocurre en este lugar turístico y, como tú bien decías, justo en una fecha donde las reservas eran importantes por el Mundial de Esquí que iban a desarrollar ahí y también obviamente por la proximidad a las fiestas patrias donde muchas personas aprovechan, ¿no? Estos días para poder viajar justamente a lugares como este. Así que que lamentable y esperamos que se pueda recuperar pronto, ¿no?
Sí, y de todas maneras, el sector de las Trancas, que es el lugar donde también hay otro tipo de hospedaje, de hotelerías, cabañas, queda bastante a 15 minutos aproximadamente del centro de esquí, así que también ahí incentivar a la gente que no deje de ir, porque también hay otras opciones de poder quedarse y poder disfrutar el centro de esquí como tal, que es precioso, y también están las aguas termales que están en el hotel, que está un poco más abajo de Nevados de Chillán, así que también hay oportunidades de seguir aprovechando el espacio y también a poder apoyar y ayudar al centro de esquí a surgir de esta dramática noticia que recibimos ayer.
Eso es, esa es la idea justamente, y te quería contar, Víctor, a ti y a, por supuesto, a nuestros auditores, no sé si te enteraste que tenemos nuevo Mapamundi.
¿Cómo tenemos nuevo Mapamundi?
Tenemos nuevo Mapamundi, efectivamente el viernes pasado, ¿no? La Asamblea General de la ONU aprobó algo que a simple que puede parecernos simple, pero que tiene una profundidad no menor, ¿eh? Recomendó la ONU a gobiernos, a escuelas y empresas tecnológicas del mundo adoptar un nuevo Mapamundi que se llama Equal Earth. La votación, que fue este viernes, fue de 164 países a favor justamente de establecer este nuevo mapa mundi, solo uno en contra y 6 abstenciones. ¿Cuál fue el único voto en contra? Estados Unidos. ¿Qué tiene de especial este mapa? Muestra el tamaño real de los continentes. Y aquí está la clave, ¿no? Porque el mapa mundi que todos conocemos, el que siempre vemos, el que tenemos en nuestras cabezas desde siempre, que se llama Mercator, fue diseñado, adivina el año, 1569,
wow,
por un cartógrafo flamenco para los navegantes europeos, pero que tiene un problema. A medida que tú te alejas del Ecuador, distorsiona el tamaño justamente de los distintos territorios. Y lo más llamativo de este mapa es que, por ejemplo, Groenlandia aparece del mismo tamaño que África, pero resulta que África es 14 veces más grande que Groenlandia. Europa y América del Norte también aparecen desproporcionadamente grandes. Entonces, esta iniciativa, que obviamente fue impulsada por los estados africanos, describieron esto como un acto de justicia cognitiva y reparación de la memoria. El canciller de Togo lo explicó con una frase que dice así: los mapas moldean nuestra comprensión del mundo, guían la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas, ¿no? Esa es la declaración de justamente los países africanos, que son quienes llevaron adelante esta iniciativa. Ahora, ¿qué dijo Estados Unidos? Porque fue el único país del mundo que se opuso. Respondieron que esta resolución responde a un proyecto ideológico radical y que iniciativas como esta son la razón por la que esta institución está perdiendo su credibilidad. ¿Qué opinan ustedes ahí en nuestras redes sociales? ¿Esto es una decisión ideológica o es un acto, como dicen los africanos, de justicia a la hora de mostrar? Porque para quienes han podido ver la comparación del mapa, efectivamente el tamaño de África ahora es bastante más grande de lo que teníamos nosotros en nuestra cabeza.
Sí, lo vamos a buscar porque, claro, uno que le tocó dibujar, plasmar en el papel un mapa mundi, en donde también empezamos ahí a descubrir que Chile es el país más largo del mundo, lo empezamos a comparar en que es del porte de costa a costa en Estados Unidos, que va de tal país a tal país en Europa, nos quedamos con esa imagen del continente africano, que claramente es mucho más pequeño en comparación a lo que nos mencionaba.
Sí, a quienes no han visto la imagen, los invitamos a que lo puedan ver, porque en verdad es muy llamativo el cambio de tamaño que tiene África en función de lo que es el mapa que todos conocemos. Y es verdad, ¿no? Un mapa que está hecho en el siglo XVI, uno creería que tiene todas las razones para poder ser modificado, cambiado, o más bien, para usar la palabra correcta, ajustado, ¿no?, a la realidad hoy día, que tenemos otra tecnología y que podemos justamente observar el tamaño real, ¿no?, de los continentes, de los territorios, en fin.
Oye, yo creo que el mapa... ¿Cuál era el nombre, disculpa? ¿Cómo
Mercator,
se llama ahora?
El actual. Mercator.
O sea, vamos a pasar del mapa mundi, como lo conocíamos, al
Equal Earth. Ese es el nombre en inglés, o mapa igualitario en este caso. Esto más que nada por la iniciativa que tenían estos países africanos, liderados por Togo, para justamente... modificar el mapa a los tamaños reales.
Ahora, viendo la figura, no cambia la forma que conocemos históricamente, sino que netamente es la proporción.
Exactamente. También saludar, tú lo mencionabas a propósito de lo que estaba ocurriendo con el turismo, ¿no? A Brasil, que hoy día celebra un nuevo año de su independencia, el 7 de septiembre de 1822. Se proclama la independencia de Brasil de Portugal, ¿cierto? Que es algo llamativo, ¿no? Porque Brasil Brasil es el único país de América Latina que se independizó de Portugal, ¿no? En lugar de España. Y fue el único que a su vez lo hizo como un imperio. Se nos olvida de que justamente no partió como una república, como Chile, como Argentina y como otras, sino que Brasil en algún minuto tenía reyes. Hay muchos que nos parece esto raro, ¿no? En un continente como el nuestro, pero efectivamente nace como un imperio y este 7 de septiembre se cumplen 204 años de la independencia de Brasil, este país que obviamente es la mayor economía de América Latina, así que a quienes nos estén escuchando, sobre todo a los turistas brasileños, un saludo grande por esta celebración de su independencia.
Y es un país que tenemos mucha cercanía con Chile, muchos turistas brasileños nos vienen a ver, muchos chilenos tenemos la oportunidad de ir a Brasil y como que nos complementamos con la... Con la naturaleza que tenemos, ellos con sus playas, aguas más cálidas, nosotros con la nieve, con la cordillera, con el vino que nosotros también tenemos para entregarle al turista que quiere y viene a aprender y un poco disfrutar de nuestro vino. Así que felicitaciones y un feliz aniversario a Brasil.
¿Usaste uniforme escolar cuando estabas en el colegio, obviamente?
Sí, hasta cuarto medio.
Hasta cuarto medio. Bueno, hay países, muchos conocen, ¿no? Países que no ocupan uniforme escolar, ¿no? No lo usan, ¿no? No es parte de su día a día. De hecho, hoy día hay muchos colegios en Chile que tampoco lo están usando. Hay más libertades respecto a esto. Pero hubo un experimento, porque así se fue llamado, en Francia, que es bien llamativo, ¿no? Porque el año 2024, o sea, hace solo dos años, el entonces primer ministro francés, Gabriel Attal, lanzó con estos bombos y platillos este experimento que les comentábamos, que era usar uniformes escolares en 100 establecimientos voluntarios a lo largo de todo Francia. ¿Y cuál era la promesa que tenía justamente esto? Hablar de más cohesión entre los alumnos, menos discriminación a propósito de la ropa que usaba, dado que iba a haber cierta uniformidad, ¿no? Mejor ambiente escolar y quizás también hasta mejores resultados académicos. Pero hace solo días se supo que este experimento no funcionó. Lo más interesante no es el fracaso como tal, querido Víctor, sino las razones por las que falló. ¿Qué es lo que pasó? Los directores de escuela estaban satisfechos con esto, les parecía una buena idea, pero los alumnos rechazaron esta iniciativa, puesto que más del 70% lo calificó como algo horrible, pero que además había un tema que tenía que ver justamente con la discriminación, pero ahora desde otro ángulo, ¿no? Desde este ángulo de los zapatos, la mochila, los accesorios. Y es impresionante cómo finalmente en el lugar en que estemos terminan estas diferencias de bullying, de estas cosas que lamentablemente son parte como del cotidiano, sobre todo en los escolares y sobre todo en una edad, en la adolescencia, donde es bien complicado lo que ocurre, ¿no? Respecto a este tema. Y este experimento que se quiso llevar en un país que estaba acostumbrado a no usar uniforme, también fracasó.
Sí, lamentable, porque lo que buscaba era poder tener esa igualdad y claro, y por accesorios que no estaban dentro de la norma de este uniforme es donde fracasa este proyecto. Y creo que ahí es donde está la gran diferencia de lo que pasa tal vez en muchos colegios acá en Chile, de que tal vez no hay un uniforme como el que conocimos con la camisa, la corbata,
sí, la cotona,
la chaqueta, la cotona también en su minuto, sino que de uniformar desde una polera o desde un polerón para andar también más cómodo y facilitar también el tema a los papás, y que también en muchos colegios usan mochilas todos iguales, para que también un poco evitar eso de qué marca lleva uno, qué marca lleva el otro, y ahí un poco minimizar un poco este tema de que se pueda generar un bullying por el tener una marca o no otra, o no poder tener acceso a poder comprar un par de zapatillas que sean, claro, de una mejor marca.
Bueno, y por otro lado también en noticias cortas contarte que Nueva York prohibió la inteligencia artificial en las escuelas. La semana pasada nada más esta ciudad, ¿no? Sin duda una de las más influyentes del mundo, anunció en manos de su alcalde esta decisión que ya genera debate, puesto que se prohibió la inteligencia artificial a todos los alumnos de las escuelas públicas hasta octavo grado, o sea, estamos hablando de 13 años aproximadamente. Esto afecta a 600.000 estudiantes, que representa, Víctor, casi dos tercios de la matrícula total, ¿no? De lo que ocurre justamente en las escuelas ahí en Estados Unidos, en Nueva York, la ciudad de Nueva York específicamente, e incluso en la secundaria, el uso de la inteligencia artificial va a quedar restringido solo a casos específicos, ¿no? Y estos chatbots que conocemos, estos chatbots de compañía, ¿no?, que hoy día son tan frecuentes, también van a quedar prohibidos en todos los niveles, ¿no? Así que es una decisión que tomó el alcalde Mabdani, quien dijo que quería justamente preservar la interacción humana, la curiosidad y la creatividad de las etapas tempranas del aprendizaje en un debate que está tomándose la agenda en distintos lugares del mundo a propósito de el avance, ¿no?, de la inteligencia artificial. Recién nomás aparece este nuevo modelo de ChatGPT, este modelo Astra, que lo que hace es cada vez sorprendernos más y obviamente generar, ¿no?, este tipo de debate respecto a cómo nos estamos encerrando, ¿no?, y teniendo poca interacción y todo.
No, de todas maneras, algo que hay que trabajar y hay que ir regulándolo. Yo creo que también ahí está los parámetros que tiene cada, en este caso en Estados Unidos, ciudad, estado, y en el caso de Chile también, el cómo vamos incorporando esta inteligencia artificial, pero sin perder la esencia que tienen que tener los estudiantes del trabajar desde la inocencia, desde la creatividad, desde la esencia de lo que es educarnos y hacer trabajar el cerebro de una manera más también creativa.
Hay que pasar por Talca para llegar a Temuco, ¿eh? Hay que vivir las etapas y obviamente hoy día estas herramientas están transformando el mundo, pero hay que también entender que ante todo, por ahora, seguimos siendo humanos. Así que bueno, vamos a hacer un corte comercial y al regreso tenemos un invitado espectacular. Vamos a conversar con Raúl Troncoso, gerente regional de sostenibilidad de Cencosud, porque sin duda tenemos muchos, muchos, muchos elementos que conversar con él, con esta tremenda empresa que obviamente tiene también su modelo de sostenibilidad. Hacemos una pausa y ya regresamos, no te separes.
El Círculo de Especialistas de Sodimac tiene muchos beneficios. Tenemos atención personalizada, un vendedor solo para usted.
Con esto, llevo mi obra al siguiente nivel.
Descuentos exclusivos en productos de construcción, abriéndote herramientas con un 25% de descuento y sin dejar garantía.
Mi cotización con el mejor precio.
Además, puede acumular CMR puntos y usarlos para pagar menos en el total de su boleta. Porque el que sabe, es parte del programa de beneficios más grande del país. Inscríbase en el Círculo de Especialistas y use sus beneficios. Sodimac.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
15:23, regresamos a Hoy por Hoy Chile Es. Y en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envía tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueña. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. ¿Tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios? Sin duda que sí, todos los tenemos, ¿no? Llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dale un mejor uso. Conoce todos los detalles en www.wom.cl. Y Víctor, tenemos un invitado espectacular.
Tenemos un gran invitado y de una compañía también que representa a Chile a nivel internacional, y eso también nos tiene muy, muy contentos y muy orgullosos de cómo Chile también se proyecta al mundo a través de nuestro retail. Y por eso hoy en día tenemos a Raúl Troncoso, que es el gerente regional de sostenibilidad de Cencosud. Raúl, buenas tardes, bienvenido acá Hoy por Hoy
Chile. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Claudio, por la invitación a Cencosud. Sin duda, para nosotros la sostenibilidad es parte de nuestra estrategia de negocio y venir a conversarlo con ustedes es totalmente interesante.
Partamos por eso, ¿no? Partamos por esa estrategia, ¿no?
Cuando Cencosud señala que la sostenibilidad forma parte del negocio, concretamente, ¿cómo se traduce las decisiones operacionales y comerciales en el día a día?
Sí, pensemos en Cencosud como uno de los grandes retailers que tenemos en América. Particularmente son 120.000 personas las que están trabajando en torno a 6 países en operación, más 2 otros países los cuales, si bien no tenemos operación, tenemos equipos que están trabajando como China y como Uruguay, y por ende la estrategia de sostenibilidad se vive en cada uno de ellos a partir de una estrategia central. Y esa estrategia central está vinculada a los temas que son relevantes para una organización como un retail como Cencosud. Entendamos que tenemos distintas unidades de negocio, pasando desde tienda por departamento, mejoramiento del hogar. Tenemos Cencomalls, que es todo nuestro área de centros comerciales, como también supermercados, que es uno de los principales activos que tiene la compañía y que está en cada uno de los países donde estamos operando. Ahora, particularmente la sostenibilidad la vivimos a partir desde la cultura saludable, desde la mirada de emprendimiento e innovación, como también del foco positivo en el talento joven, entendiendo que somos uno de los principales empleadores, mejor dicho, somos el gran empleador privado de Chile y también en Argentina. Por ende, la escala que te da el hecho de poder gestionar la sostenibilidad en aspectos que son relevantes antes de tu cadena de valor, te va a permitir también tener un impacto mayor. Pero eso también conlleva un riesgo. El riesgo tiene que ser efectivamente de cómo tú incorporas, ¿cierto?, estos entornos que son muy distintos en cada uno de los países, a que tu estrategia pueda ser flexible, pueda vivir en cada uno de ellos. Y es por eso que la estrategia, si bien es central, la aplicabilidad de ella va a ser local.
Eso te iba a preguntar, Raúl, porque tú mencionabas, ¿no? Son 6 países que están en operación y obviamente ustedes desarrollan una estrategia, ¿no?, de sostenibilidad a nivel regional. Desde aquí justamente se desarrollan esos esfuerzos, se concentran. Pero esto tiene una bajada local, ¿no? O sea, cada país tiene su realidad y más allá que tú generes una estrategia que tiene que ver, por ejemplo, con el empleo de personas jóvenes, sobre todo en la realidad que estamos viviendo hoy día en los distintos países. ¿Cómo se hace ese trabajo, ¿no?, de generar una estrategia, pero a su vez tener bajadas en cada uno de los lugares en los que ustedes participan, digamos, ¿no? Porque uno generalmente, Raúl, y con esto cierro, uno generalmente imagina estas estrategias más concentradas en lo medioambiental, pero esto tiene muchas más variables, ¿no?
No, sin duda. Efectivamente, la gente, o mejor dicho, los grupos de interés a los cuales uno se relaciona como compañía, para quienes no lo sepan, son todos aquellos ciertos actores que uno tiene vinculación, llámese ellos clientes, comunidad, el mismo gobierno, etcétera. Todos tienen ciertas necesidades y expectativas sobre una compañía. Y en esa lógica es como nosotros relacionamos la sostenibilidad, pero bajada a nivel local. Por ejemplo, un tema de cultura saludable. Cultura saludable es uno de los pilares reputacionales que tiene Cencosud. Pero ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos a partir de un programa que es Vive Bien, pero Vive Bien se implementa a partir de las necesidades locales. Por ejemplo, el tema de la malnutrición por exceso que vivimos en Chile, lo afrontamos a través de un programa educativo, ¿cierto?, para poder incentivar la promoción de hábitos saludables. No así en Perú, donde tenemos una malnutrición por déficit. Y particularmente esa malnutrición por déficit tú la abordas, ¿cierto?, a través de reforzamiento de productos con hierro o temas de tamizaje para poder entender si es que hay o no hay vulnerabilidad de anemia, ponte tú, en una población de 0 a 3 años, que es donde generalmente el mayor foco de anemia se genera en esa edad. Entonces, tú vas adaptando la estrategia en base también a la necesidad de cada uno de los países. En los temas ambientales particularmente, que si bien la gente lo relaciona con el tema medioambiental, no necesariamente es la única parte que ves en COSUD desde la gestión, porque también lo vemos a través de nuestra cadena de valor. Tenemos todo un programa de abastecimiento responsable en el cual trabajamos con emprendedores, con pequeños emprendedores. Ustedes pueden visitar nuestro supermercado en Chile y van a poder ver nuestros productores, que es un programa particularmente que trabaja con pequeñas y medianas empresas para poder incentivar también el desarrollo local. O sea, una de las responsabilidades que tiene un gran retailer, más allá de poder generar un espacio a nuevos emprendimientos, es poder propiciar un desarrollo local dentro de cada uno de los países donde está operando. Y dado la escala que tiene Sencosud, yo creo que es una de las grandes responsabilidades que tenemos.
De ahí un paréntesis, en estos proyectos que nacen desde Chile, me voy a enfocar en Chile, ¿hay alguno que destaque y que haya sido como aplicable, muy local, pero que se haya podido replicar de alguna manera en el resto de Latinoamérica?
Sí, yo aquí voy a tomar un poco el tema de medio ambiente. Yo creo que en gestión ambiental, si bien siempre se ha venido trabajando el tema de la gestión ambiental operacional, que es más bien dentro de nuestra casa, podamos decir, hay un aspecto particular que no es muy conocido, pero que tiene un gran impacto en las emisiones de cualquier retailer y que tiene que ver con los gases refrigerantes. Los gases refrigerantes, cierto, que nos ayudan en las cadenas de frío de los alimentos, en parte, son uno de los grandes emisores de GEI, que son los gases de efecto invernadero, y por ende, nosotros estamos trabajando en un programa que partió en Chile el año 2017, siendo pioneros en el país para poder implementar lo que es el gas refrigerante CO2 transcrítico, o digamos un gas ecológico. Ese gas ecológico se trabajó el 2017 en conjunto al Ministerio de Medio Ambiente. Fuimos destacados como la empresa que impulsó este tema y nos hemos convertido a la fecha en, yo te diría, en el actor privado más relevante en torno a la implementación de gases refrigerantes. Llevamos 24 locales y esto se ha ido extendiendo a otros países. Lo tenemos también en Argentina, estamos aplicando tecnología también en Brasil, en Perú. En Colombia todavía no, pero vamos a avanzar también para ese camino.
Estamos conversando con Raúl Troncoso, gerente regional de sostenibilidad de Cencosud, y tú mencionaste en algún minuto, Raúl, la parte de las comunidades, ¿no? Que hoy día también es otro de los focos relevantes, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad y cómo las empresas, ¿no? Se vinculan con sus distintas comunidades, y en este caso además comunidades distintas, ¿no? Porque tienen la responsabilidad de hacerlo en países con culturas tan distintas, ¿no? ¿Cómo abordan, ¿no? Justamente ese pilar estratégico para ustedes dentro de estos distintos mundos, ¿no? A los cuales ustedes llegan.
Mira, yo te diría que al considerar el cómo nos relacionamos con distintas entidades, con distintos grupos de interés, pero a partir de los aspectos relevantes que son de la organización, como el caso de talento joven, emprendimiento o por otro lado cultura saludable, las bajadas no van a ser tan disímiles en cuanto al objetivo que buscamos, que ser más bien a Cencosud como un promotor, ¿cierto? Un promotor que impulsa a que ciertas temáticas sean relevantes y sean visibles para la sociedad en general. Entonces, particularmente en ese tema de la comunidad, nosotros más que compromisos per se, lo que buscamos es poder generar resultados que sean concretos y verificables. Y por eso también tenemos todo un sistema de reportabilidad que nos va a ayudar a poder dar cuenta a los distintos organismos y también a la sociedad particularmente de las acciones que vamos haciendo en los temas vinculados a sostenibilidad. Llámese ello temas ambientales, temas sociales, temas también de el desempeño financiero y económico de nuestra compañía, que también es muy relevante para sustentar también la base a largo plazo en los temas de sostenibilidad.
Y al principio mencionaste muy claramente los trabajadores, que es un pilar fundamental de la empresa. ¿Cómo están trabajando hoy en día la sostenibilidad con ellos, para que no sea solamente una estrategia corporativa, sino que también ellos aporten a esa práctica cotidiana en cada lugar, tanto en nuestro país, pero también a nivel de los otros países que están?
Buena pregunta. Mira, efectivamente el tema de los colaboradores, somos todos un solo Cencosud y por ende propiciamos a que esta estrategia sea integrada y que sea integrada desde la base, o sea, desde quienes conforman la compañía, quienes toman la decisión en los temas de sostenibilidad, no es un área concreta. Si bien esta área, que es la que yo estoy a cargo, articula y coordina, quienes toman las decisiones son colaboradores, colaboradores que están en roles de posición de liderazgo, que permiten también que la estrategia de sostenibilidad se vincule con alguna necesidad o expectativa que nosotros hayamos generado, ¿cierto?, en una hoja de ruta. Entonces, particularmente, los colaboradores se pueden integrar a partir de las mismas decisiones, de los proyectos, de la iniciativa que se van generando dentro de la cadena de valor para hacer mejoras sustanciales, por ejemplo. Todo el área de abastecimiento responsable lo estamos trabajando con las áreas de compra, con las áreas comerciales, para evaluar a proveedores bajo criterios de ESG o ASG. Y eso nos va a permitir también entender el nivel de riesgo que tienen nuestros proveedores y cómo propiciamos a que avancen también en la cadena de la sostenibilidad. Por otro lado, todo lo que es cultura saludable, si bien tenemos este programa que es Vive Bien a nivel regional, también trabajamos la autoevaluación nutricional, ¿cierto?, y de percepción nutricional en nuestros colaboradores. Ya más de 13.000 personas en lo que es la región han estado evaluadas en torno a los componentes nutricionales. Sabemos, entendemos que también este tipo de iniciativas no nos podemos hacer a cargo de todo porque es un problema multifactorial, pero sí particularmente los focalizamos en autocuidado, en temas de vida activa y en una alimentación saludable, que es per se lo que nosotros también ofrecemos dentro de la oferta de valor de nuestro supermercado.
Raúl, situación clásica, ¿no? Personas que dicen, ¿por qué las empresas hoy día están preocupadas de este tipo de vínculo? Usted póngame el producto al mejor precio que pueda y capaz que esto termine al final impactando el costo que yo pago. Eso es una dimensión de la pregunta que tiene que ver con qué tan real es eso o no. Y por otra es aquellas personas que sostienen de que al final las empresas terminan teniendo un discurso respecto a este tipo de iniciativa, pero que en la práctica esto no tiene efectos reales. Y ahí te quiero preguntar, obviamente ustedes tienen mediciones respecto a esto. En esas dos dimensiones, ¿cómo separas en Consult? Porque son preguntas difíciles, pero que están ahí, ¿no?
Sin duda, son preguntas bastante complejas y bien rutinarias respecto a lo que es la sostenibilidad en el mundo empresarial. Particularmente en Cencosud nosotros lo vemos desde dos lógicas. Una lógica es poder entregar resultados que sean concretos, verificables y también auditables. Por eso nosotros tenemos a nivel o a disposición de todos el desempeño que ha tenido la compañía en estos temas. Y por otro lado, yo te diría, el por qué uno adopta las estrategias de sostenibilidad de la organización no es solamente por un tema o dejó de ser un tema solamente reputacional. Yo te diría que el tránsito desde hace unos 15 años a la fecha ha ido evolucionando, a ir integrándose como desde la perspectiva de la gestión del riesgo, de que se transforme en un factor crítico de éxito desde la competitividad. O sea, hay un quiebre, yo te diría, entre el 2020 hacia adelante, en la cual un grupo de interés que si bien tenía ciertas percepciones de la sostenibilidad empezó a tener mayor rango, que en este caso son los inversionistas. Y los inversionistas particularmente también han tenido un movimiento de agenda sobre los temas de sostenibilidad. Más bien ellos han creado, ¿cierto?, la terminología del ESG, que es particularmente vinculada a cuál es el nivel de riesgo que tienen ciertos aspectos que tú trabajas como organización frente, obviamente, a un riesgo no financiero para poder hacer la inversión. O sea, qué tan vulnerable es tu empresa, entre comillas, digamos, frente a la sostenibilidad. Entonces, lo abordamos, sí, desde una mirada, yo te diría, bastante de la relación con el inversionista, pero también con una mirada vinculada hacia el impacto positivo a la comunidad. ¿Por qué? Porque eso te permite también llevar y tangibilizar la sostenibilidad de una manera totalmente distinta. Ese es el hecho de el consumo de energía, el consumo de agua, la gestión de tus residuos. Nosotros tenemos un tema con los desperdicios de alimentos, por ende, trabajamos sobre eso. No solamente por adquirir un compromiso reputacional, sino más bien porque es parte de tu gestión operativa. Y es parte de tu gestión y no solamente como, yo te diría, un impacto, no estamos haciendo cargo de un impacto, sino más bien estamos incorporando el riesgo y el impacto dentro de la estrategia del negocio. Y eso yo te diría que es como el camino que hay que seguir, porque efectivamente la sostenibilidad no puede quedar aislada, no puede quedar en un departamento. tiene que integrarse al negocio, todos tienen que ser parte de las decisiones que obviamente impliquen un resultado positivo a la organización, pero con la mirada de qué estoy impactando y cómo me puedo hacer cargo de eso.
Y ahí respecto con las comunidades, ¿cómo ustedes están definiendo dónde intervienen, cómo intervienen, qué proyectos o programas perduran, cómo están trabajando esa parte del entorno?
Yo te diría que en términos de la estrategia de sostenibilidad, los aspectos relevantes o lo que le llaman comúnmente la materialidad dentro de las organizaciones es un tema que es recurrente y se levanta las percepciones por parte de distintos actores que tenemos relacionamiento, en este caso clientes, proveedores, comunidad en general, etcétera, y ellos mismos te entregan insight o las necesidades más o dónde te vinculan, en qué ámbito te vinculan, y esos aspectos relevantes posteriormente son gestionados. Y en el aspecto de la comunidad, particularmente, lo trabajamos muy de la mano con nuestros centros comerciales. Sencomols tiene un programa activo en relacionamiento comunitario que nos permite vincularnos de una forma distintiva en el entorno, porque somos un actor principal, sobre todo en infraestructura. O sea, el activo de un centro comercial es muy importante para la comunidad, porque genera experiencias, porque vas buscando, ¿cierto?, una distinta forma de relacionarte con tu entorno. Se transforman particularmente en espacios que son privados, pero con fines públicos. Entonces, particularmente, el centro comercial es uno de nuestros activos en los cuales nosotros, particularmente, gestionamos nuestra estrategia comunitaria.
Interesante conversación la que estamos teniendo con Raúl Troncoso, gerente regional de sostenibilidad de Cencosud. Vamos a hacer un corte porque vamos a seguir también conversando, abordando otros temas, porque la verdad es que una empresa como Cencosud es una empresa enorme, gigante, como tú decías, tiene presencia en muchos países, y son muchas las preguntas que obviamente surgen a propósito de eso, pero vamos a hacer un corte breve y al regreso seguimos conversando sobre estos temas y más. No te separes.
Cabro, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado SIPA, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En septiembre, pagando con tus tarjetas de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
No. Ah, sí, vos. Seguimos, estamos aquí conversando. Nosotros seguimos hablando justamente con Raúl Troncoso, gerente regional de sostenibilidad de Cencosud. No nos abandonas todavía porque tenemos muchas preguntas, porque estábamos conversando durante la pausa. Yo te preguntaba, Raúl, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque uno tiene... Cencosud es gigante, ¿no? Y una de los elementos son los supermercados, por supuesto, ¿no? Y uno dice, ¿qué hacen con tanta comida, con lo que va quedando? ¿Qué estrategias usan ustedes justamente, por ejemplo, en este caso puntual, que tiene que ver con todo lo que queda de comidas que se van, obviamente, malgastando por el tiempo, por el paso del tiempo, en fin? ¿Qué estrategia tienen ustedes ahí?
Súper interesante tu pregunta, porque efectivamente uno de los grandes impactos que tienen los supermercados guarda relación con el desperdicio de alimentos. Si bien es un tema que está creciendo particularmente a nivel global, Cencosud se ha hecho cargo de él y ha implementado un plan, yo te diría, de desperdicios de alimentos que está focalizado en tres aspectos. Un aspecto de ellos es la oportunidad comercial que tú puedes encontrar a partir de los alimentos que todavía no merman, ¿cierto? Y es lo que nosotros hacemos a través de la venta, a través de una aplicación que es Chief. Por otro lado, tenemos todo el programa asociado a bancos de alimentos. O sea, en la región tenemos alianzas con distintos bancos de alimentos donde tú entregas de manera gratuita los distintos alimentos que están en buenas condiciones para ser consumidos, para poder tener también un impacto social desde la perspectiva de sectores más vulnerables a los cuales uno le entrega la accesibilidad del alimento. Y por tercer punto, que también nos hacemos cargo de esta línea, tiene que ver con la valorización orgánica, entendiendo que el 70-30 de nuestros residuos son orgánicos. Por ende, frutas, verduras, ¿cierto? Todos los productos alimenticios que se generan en por ejemplo, en Rincón Jumbo, etcétera, son parte también de un plan. Nosotros tenemos alianzas, se me viene a la mente F4F, que tenemos todo el tema, ¿cierto?, de la entrega de residuos orgánicos para posteriormente ser alimentados estas larvas de mosca, soldado negro, y posteriormente vendida esa harina a distintos productores de salmón, huevos, etcétera, y posteriormente se venden en nuestras góndolas. Entonces hay cierta circularidad en las iniciativas y eso es lo que estamos buscando. Yo te diría que es uno de los desafíos. Y uno de los desafíos, yo te diría, no por la falta de ideas de cómo se puede abordar, sino más bien de cómo está implementado el ecosistema actualmente del reciclaje y de la valorización en Chile. Nosotros particularmente tenemos un desafío a nivel país, particularmente respecto a la infraestructura de reciclaje. Nosotros estamos afectos a una ley, ¿cierto?, que es la Ley de Responsabilidad del Productor, que nos hacemos en este momento cargo de todo lo que es la gestión de los envases y embalajes. Posteriormente nos tendremos que hacer cargo también de lo que son los residuos eléctricos y electrónicos, y esperemos unos años más adelante va a ser lo que es el residuo textil. Entonces, yo te diría que está en una etapa incipiente, más de mediana madurez respecto a los temas del reciclaje. Nosotros hemos impulsado la valorización orgánica, no es algo que esté totalmente maduro en el sistema, son iniciativas puntuales, pero que nos permiten particularmente ir moviendo la aguja en esta temática que nosotros consideramos como Cencosud relevante. En Argentina particularmente también hemos movido eso a través de nuestra planta de carne. Todo lo que es los residuos asociados a huesos u otros tienen salida de comercialización a través de otros productos, a través de otros proveedores que hacen de eso nuevos productos. Entonces, genera cierta circularidad también en algunos insumos, o que se transforma, mejor dicho, el residuo en un insumo nuevo para poder generar un nuevo producto.
Yo estoy seguro que todos los auditores a la semana deben transitar por algún mall o por alguna tienda de Cencosud, y es algo que tenemos habitual, entonces tenemos mucha cercanía también con las distintas tiendas. Y en los temas de eficiencia energética y cambio climático, ¿hay transformaciones que los consumidores pueden ver y que a ustedes le han generado mejor resultado que uno? Porque yo me he dado cuenta de algunas cosas que están haciendo, sobre todo en supermercados, que tal vez uno es más cotidiano, pero creo que ustedes también en los malls y en las tiendas por departamento deben estar haciendo ahí cosas que pueden también contarnos para que otros también puedan mirar, aprender y aprovechar que nos puedas contar eso.
Sabes que el tema de la energía es un aspecto súper relevante, no solamente para un retailer, yo creo que para muchas industrias dentro del país. Y hacer eficiencia energética sobre los consumos propiamente tal es mucho más complejo. Si bien Cencosud ha estado avanzando, todavía tenemos un camino que recorrer. Pero en ese sentido yo te diría que particularmente estamos trabajando todo lo que es la iluminación LED. Nosotros tenemos más del 58% de nuestros activos con este tipo de iluminación. También hemos estado avanzando en la instalación de paneles solares. Tenemos 20 locales entre Chile y Colombia, en los cuales ya tenemos ciertos paneles solares que nos ayudan particularmente a generar la autogeneración para espacios comunes, ¿ya? No para todo el activo, pero sí para espacios comunes, por lo cual tú ya tienes un ahorro. Y por otro lado, yo te diría que es todo lo que son las medidas más orgánicas dentro de una gestión operacional. Por ejemplo, apagar la luz, cerrar bien los refrigeradores de los supermercados en patio trasero. Son temas que sean básicos, pero que si tú no tienes ese cambio cultural asociado a una eficiencia en el consumo de la energía a través de acciones puntuales, sigues consumiendo y consumiendo. Y la idea también es ir creciendo, ¿cierto?, económicamente, que sea más el retail, yo te diría el retail del mundo, el mayor retail del mundo con base chilena, pero a la vez también que vamos desacoplando ciertos consumos de recursos naturales.
Raúl, hay un tema, tú mencionabas lo cultural, ¿no? Yo me imagino que una empresa que es modelo como Cencosud, una empresa grande, sólida, hablábamos de los colaboradores hace un rato, pero lo más difícil muchas veces es mover la propia cultura organizacional, que no solo involucra a los colaboradores, sino que también involucra a otros gerentes, a otras personas que están en los liderazgos, a un directorio, en fin. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Porque son muchas empresas las que han tenido que ir. Obviamente tú algo nos mencionaste hace un rato respecto al compromiso, ¿no?, del directorio y todo. Pero ¿cómo ha sido ese viaje, ¿no?, de una empresa como Cencosud, de una organización como usted, a la hora de asimilar la importancia de estos conceptos, de estas iniciativas, además en un rubro tan distinto? Porque una cosa es infraestructura, otra cosa es supermercado, son distintos elementos que conllevan una empresa como esta. ¿Cómo ha sido ese viaje, ¿no? Porque hay muchas empresas que hoy día miran como un referente a Cencosud, pero también ha habido un viaje, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, que te ha tocado liderar justamente esta parte que hasta hace un tiempo era como algo no tan relevante, ¿no?
Sin duda, yo te diría que Cencosud viene trabajando hace años el tema de la sostenibilidad, si bien no bajo el mismo nombre, sino distintas acciones. Partamos de la base de que Cencosud fue fundada hace más de 60 años a partir de un emprendimiento, por ende ya viene con una raíz distinta, un ADN que es distinto. Y ese ADN distintivo lo ha ido transmitiendo en generación a partir de las personas que hemos ido trabajando dentro de la compañía. Ahora bien, tomando el tema de la sostenibilidad particularmente yo te diría que está arraigada dentro de la estrategia del negocio, tiene mucho apoyo por, yo te diría, lo que es la administración central, liderada por nuestro gerente general, pero también por el directorio. Y eso hace también la consistencia de que la estrategia pueda vivir particularmente en todos los otros países y en todo también los colaboradores a los cuales nosotros somos parte de la organización. Y a nivel de gestión del cambio, yo te diría que cualquier proceso o paradigma nuevo que se instale dentro de una organización generalmente releva ciertos desafíos. Y esos desafíos están puestos en poder adaptarse, en poder considerar, evaluar riesgos, en poder tomar consideración o aspectos que tú antes no considerabas. Por ejemplo, oye, voy a hacer un proyecto X, ese proyecto X tengo que considerar el consumo de energía, el consumo del agua, tengo que ver con qué tipo de gas refrigerante voy a usar. Ese tipo de mirada yo te diría que es evolutiva dentro de cualquier asociación o adopción de temas que son nuevos dentro de la organización. Lo está pasando actualmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está entrando bajo la misma lógica que entró también en su momento la sostenibilidad o los procesos de innovación. Y en ese camino yo te diría que generalmente todos los temas que son nuevos pero que son esenciales para la gestión del negocio del futuro, son temas que se tienen que ir trabajando paulatinamente. Hay temas que obviamente cuesta más, como los asociados a estandarizaciones y procedimientos. Tenemos un tema, nosotros somos una empresa de 120.000 colaboradores, por ende no podemos decir que estamos 220.000 involucrados, pero sí podemos decir de que la instalación gradual de procedimientos y estándares nos va a permitir avanzar al mediano plazo en una estrategia aún más robusta de lo que tenemos actualmente.
Qué interesante conversación la que hemos tenido. Lamentablemente el tiempo se nos fue con Raúl Troncoso, gerente regional de sostenibilidades en Cosul. Raúl, muchísimas gracias por habernos visitado en el Hoy por Hoy Chilés.
Muchas gracias a ti, Claudio. Muchas gracias, Víctor, por este espacio. Creo que sin duda para Sencosud, en este proceso de transformación que estamos viviendo en la época de la sostenibilidad, es sin duda un gran camino y un gran viaje también que tenemos que estar viviendo en conjunto.
Así es, y valoramos, apreciamos, respetamos justamente las empresas que tienen este compromiso con la sustentabilidad y que generan sus planes en función, ¿no?, de su entorno, y eso es siempre valorable. Y también queremos saludar a Cabify. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Víctor, muchísimas gracias como siempre por estar junto a nosotros.
Gracias a ti, Claudio, por comenzar esta semana.
Con energía.
Con energía, y que se nos viene, ya comenzamos las fiestas patrias, ya estamos.
Tú estás totalmente en 18.
Yo estoy muy en 18, así que me encanta septiembre.
Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile es. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.